1 und 2 und 3 und 4 und 50, 74, 90, 2010. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Wir haben nicht die höchste Spielkultur, sind nicht gerade filigran. Doch wir haben Träume und Visionen und in der Hinterhand ein Masterplan.
En la media MI.
Weg aus der Krise.
Con Raúl Fuentes.
Der Depression lautet die Devise. Nichts wie rauf auf den Fußballton. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 4 und 7 und 2 und 10. Ja, so stimmen wir alle.
Con protagonistas, lo más destacado del fin de semana en las grandes ligas europeas. Semana apasionante con el inicio de las competiciones continentales. Arranca mañana y lo hace con el Barça PSV Eindhoven y el Inter Tottenham para estrenar nueva franja horaria, 18:55. El Atlético en Mónaco o un Liverpool Paris Saint Germain para abrir boca en la jornada del martes. Antes, eso sí, habrá que repasar, por ejemplo, lo de la Premier League, Chelsea y el propio Liverpool con el pleno de puntos, 15 de 15, apretados por un Manchester City que ganó fácil, cómodo, al Fulham por 3-0. Mourinho endereza la nave del Manchester United con un buen De Gea, mientras que Unai Emery enlazó su segundo triunfo consecutivo a domicilio con el Arsenal. En Italia, el nombre propio es el de Cristiano Ronaldo. Doppietta para inaugurar su casillero de puntos, 2-1 al Sassuolo a pocas horas de viajar a Valencia. La Juve es líder en solitario, mientras que el Napoli se vuelve a postular quizá como su gran rival. Los de Carlo Ancelotti superaron por la mínima 1-0 a la Fiorentina. La Bundesliga sigue bailando al ritmo de un Bayern que continúa perseguido por la mala suerte con las lesiones. Corentin Tolisso, el galo, 6 meses de baja, ligamento cruzado de la rodilla. Ayer fue operado. Pues con todo esto y algo más, como siempre, hasta las 3:30 en punto de la tarde, aquí, Fútbol Internacional en la media MI, Radio Marca. Lunes 17 de septiembre, arrancamos semana y lo hacemos como siempre viajando al exterior. Concretamente hoy aterrizamos en Burdeos, en Bordeaux, en la región de la Nueva Aquitania, en Francia, a orillas del río Garona, para hablar del Girondins, uno de los históricos de la liga francesa que, tras un inicio algo irregular, poco a poco quiere y desea enderezar el rumbo, y justo en una semana importante, con el arranque de las competiciones europeas, ya que el jueves a las 9 de la noche debuta en Praga ante el Slavia en partido de la Europa League. En el Girondins, desde este verano, desde hace aproximadamente un mes, juega el lateral derecho, cedido por el Fútbol Club Barcelona, Sergi Palencia, a quien ya saludamos. Burdeos, Sergi Palencia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo?
Todo bien por aquí. Bueno,
¿cómo van estas primeras semanas?
Después del empate de ayer, sí, un poquito jodido el ambiente, pero bueno, sobre todo porque conseguimos remontar el 1-2 desfavorable que teníamos, nos pusimos 3-2 en 2 minutos, en 2 goles seguidos, y después se nos escapó al final, y bueno, sensación está agridulce, pero bueno, poco a poco.
Ayer el equipo empató a 3 contra el Nîmes en uno de los partidazos del fin de semana, más que nada por lo que comentas, lleno de alternativas, 1-2 al descanso, luego en la segunda mitad remontasteis. De hecho, en la jugada del 2-1, un golazo, digamos, una jugada espectacular por tu parte, cómo ganabas línea de fondo con caño incluido a tu defensor, pase atrás para que Brian anotara ese golazo. Con la confianza del míster, uno empiezan a salirle las cosas, ¿no?
Sí, claro, está claro. Y más, primera experiencia un poquito fuera de mi casa, y por suerte todo está yendo súper bien, tanto compañeros como directiva, como entrenadores, en este aspecto me están dando confianza y súper contento, la verdad. Y sí, bueno, la jugada muy bien, lástima que no sirviera para ganar, pero bueno, también es positivo ir sumando asistencias y aportaciones en forma de asistencias o de otro tipo de jugadas al equipo, así que esperemos que la próxima, si llega, se pueda amortizar con los tres puntos y eso sería increíble.
De hecho, viajáis al Rodurú, al estadio del Gangnam, que es el único equipo que todavía no ha puntuado, es decir, que es un partido realmente importante a efectos clasificatorios, ya que vosotros estáis décimo novenos con 4 puntos, vigésimo el Gangnam con 0. Aunque, eso sí, antes decíamos, el jueves debutáis en Europa League, Slavia de Praga Girondins. Imagino que también el hecho de irte a Francia y a un equipo como el Girondins, si te decidís a dar el paso, es porque también puedes tener la oportunidad de jugar en Europa, que no está nada mal, Sergi.
Sí, hombre, y tanto. La verdad es que es una experiencia para mí brutal. Bueno, cuando llegué, aún nos quedaba la última fase la última fase previa para pasar contra el Ghent, y por suerte fue todo bien. Ahí sufrimos mucho en su campo, ya que apretan muchísimo. Pero luego aquí en casa, nos impusimos a ellos y bueno, todo fue bien. Y ahora sí, ahora Slavia, bueno, tenemos un grupo súper equilibrado, súper parejo, yo creo, todo, y equipos muy duros. Y bueno, pasito a pasito, pero lo que tú decías, el Gangnam es también de prioridad. Pero bueno, ahora nos centramos en Slavia, pero tampoco perdemos de vista lo importante al final, que es la Liga, y es lo que a nosotros nos ilusiona y donde nos jugamos más.
Y más después del inicio un poco raro, ¿no? De la temporada, con todo el tema de Gustavo Poyet, ahora con Ricardo, que ya fue mito y jugador del Girondins, ahora como manager y como jefe, con Eric Bedouet, parece que las aguas, como dice el clásico, vuelven un poco a su cauce.
Sí, exacto. Tampoco, a ver, también ha sido complicado todo este inicio. Yo creo que el equipo, aunque es un grupo súper fuerte y súper unido, quieras o no, esto desestabiliza un poquito, pero bueno, ahora estamos ya poco a poco, como tú dices, las aguas entrando en su cauce, todo va mucho mejor y bueno, yo creo que en nada el equipo cogerá la dinámica positiva y esperemos no soltarla durante lo máximo posible y aprovechar las buenas rachas que tengamos y que nos vendrán seguro.
Tienes 22 años, estás cedido por el Fútbol Club Barcelona, como decías, es tu primera experiencia fuera de casa. Por lo que has podido comprobar sobre el terreno, ¿es la Liga Francesa, Francia como país, un buen campeonato para crecer futbolísticamente? ¿Quizá es el campeonato ideal?
Bueno, no sé si el campeonato ideal, pero sin duda un campeonato brutal para gente joven y sobre todo, al contrario de lo que alguna gente piensa, hay mucho nivel aquí, hay muchísimo nivel, cada vez más se está viendo que el fútbol francés, no es casualidad que Francia haya ganado lo que ha ganado este verano con el Mundial, y el nivel del fútbol francés yo creo que está creciendo muchísimo, tanto a nivel táctico cada vez más, como sobre todo a nivel técnico y físico, que bueno, es a cada equipo, y aunque no son jugadores quizá muy reconocidos por el gran público y tal, pero son auténticos demonios, por ejemplo, los extremos de cada equipo, y al final es un campeonato del que se nutren muchísimos equipos grandes y mucha gente viene a pescar aquí, y eso no es casualidad. Pero bueno, para gente joven también, sobre todo, que hay mucha gente joven y también mucha exigencia, y yo creo que es un escenario increíble para crecer, para aprender y para coger experiencia a nivel internacional.
De hecho, aparte del Paris Saint-Germain, que da la sensación de que juega otra liga, pero los rivales del París, ¿no? Marsella, Mónaco, Lyon, están dejándose puntos, y eso habla, como bien comentas, de la igualdad del campeonato. Sin ir más lejos, fíjate, mañana el Atlético de Madrid juega ante el Mónaco, equipo al que ganasteis. Creo que fue en tu debut ese 2-1, así que realmente... Es una competición muy igualada.
Sí, sí, está claro, como tú has dicho, se está viendo. Tanto el Big de Lyon, que está costando que arranque, el Big de Marsella, que poco a poco parece que está ya arrancando y tal, pero y Mónaco, que también le está costando un poquito, pero bueno, eso es lo que tú dices, habla muy bien de la igualdad que está viendo ahora, de que prácticamente hay muchos equipos parejos y cada partido aquí es complicado. Está claro, el Bingham no ha puntuado, pero iremos ahí este fin de semana y será un partido súper exigente y súper complicado. Y sí, contra Mónaco sí jugamos, y la verdad es que, bueno, la verdad es que a nosotros nos salió un partido redondo y fue genial. Y bueno, a ver mañana qué hace el Atleti, pero yo creo que si el Atleti está a su nivel, puede llevarse el gato al agua.
O sea, ¿crees que el Atlético es favorito a pesar de que el encuentro se juega en el Luis II y quizá ahí se puedan igualar las fuerzas?
Sí, yo creo que el Atlético es favorito. Sí que es verdad que tampoco ha empezado bien la Liga, pero bueno, sabemos que es un equipo que compite cada partido al máximo. Y bueno, el Mónaco tiene, entre comillas, el hándicap de que la gente es súper joven, todos los chavales son muy jóvenes y pueden pecar un poquito de esa inexperiencia, sobre todo ahora en esta competición y aunque en rival de la entidad del Atlético. Pero bueno, veremos qué pasa. Tampoco en el fútbol puede pasar de todo, y igual que tienen gente joven, también tienen gente muy, muy talentosa y que en cualquier momento te la pueden liar.
Uno de los talentos, ¿no?, del Mónaco, en Bula, coincidiste con él en la Masía, en el filial, en el juvenil del FC Barcelona. Es otro de los jugadores que también ha exportado hacia Francia para intentar crecer como futbolista.
Sí, está claro. Además es un perfil muy de liga francesa, extremo joven, rapidito, y un equipo, bueno, como el Mónaco, que últimamente está apostando por este tipo de talentos, y bueno, le están yendo bien las cosas, cada vez está entrando más en el equipo y bueno, cada vez con un papel más protagonista. Veremos cómo evoluciona, pero bueno, tiene buena pinta.
Y al Barça, imagino que siguiéndolo desde la distancia, no sé cómo estás viendo al equipo de Valverde y también al filial, que parece que no acaba de arrancar en Segunda B, una competición que, como bien sabes, es muy compleja, tiene mucha dificultad.
Sí, bueno, el equipo claro, lo voy siguiendo desde la lejanía y bien, bueno, el primer equipo, la verdad es que este año tiene un plantillón impresionante y bueno, no hay duda de que le saldrán bien las cosas. Se han planteado el reto de la Champions y si se lo plantean es que van a ir a por ello y posiblemente lo consigan, porque hay mucho talento y bueno, esperaremos a ver qué pasa, pero bueno, también está sabiendo sacar partidos como los de Anoeta, que quizá otros años costaba más, y mira, genial. Y el Barça B, bueno, ya se sabe la exigencia que tiene la Segunda B, y sobre todo cuando eres tan joven como los jugadores que hay, y cuando no la has tocado nunca, que prácticamente ninguno de los jugadores que ha jugado ahí, a excepción de 5 o 6, ha tocado la Segunda B, y bueno, están un poco al principio adaptándose, pero yo creo que en cuanto se adapten a la categoría, en cuanto le pongan ese plus de intensidad que tienen los otros equipos, en cuanto igualen esto a nivel de intensidad, el talento que tienen se impondrá, y no tengo dudas de que la cosa irá mejor y rápidamente van a empezar a reaccionar y a sumar los intereses.
Uno de estos talentos es Ricky Puig. ¿Crees que no se le tiene que poner tanta presión al chaval? ¿Hay que dejarlo hacer? ¿Hay que dejarlo que juegue? ¿Cómo lo ves a Ricky?
Bueno, sí, yo creo que, a ver, está hablando muchísimo de él. Yo creo que tampoco es del todo positivo para él. Creo que las cosas tienen que ir poco a poco. Primero tiene que demostrar que vale en el Barça B, en una categoría tan complicada como segunda B. Después ya se verá, pero está claro que tampoco es bueno que se empiece a hablar tanto de él y a darle tanta importancia cuando aún tiene que demostrar. Yo creo que primero tiene que seguir demostrando como lo está haciendo muy bien, y más o menos como lo estoy siguiendo. Y bueno, tiene que seguir en esa línea, pero tampoco sin endiosarlo ni nada, porque no le hace ningún bien ni al Barça, ni al chico, ni a nada. Pero bueno, está claro que es un talento que seguirá creciendo y que en esta línea puede darle muchas cosas a García Pimienta, al míster.
Es evidente que todavía es muy joven a sus 18 años y que tiene toda su carrera deportiva por delante, y hay que ir poco a poco. Por cierto, ahora que te pregunto por el Barça, este año llegó al Camp Nou Malcolm, ex del Girondins de Burdeos, en el equipo que tú estás ahora. No sé si te preguntan mucho por él ahí en la ciudad.
Sí, la verdad es que sí, sobre todo también en el equipo, como yo coincidí nada, 2 semanas con él, me preguntaban qué tal fueron las primeras sensaciones de Malcolm y tal, y aquí todo el mundo está enamorado de él. También a nivel personal, dicen que, bueno, y no puedo coincidir con él, se puede comprobar que es un chaval muy muy humilde, muy muy gracioso, muy, o sea, que hace mucha piña y muy buena persona, y bueno, a nivel futbolístico yo creo que la temporada que hizo aquí no hace falta decir mucho más, pero bueno, ahora tiene que esperar la oportunidad, adaptarse al rol que tiene ahí en el Barça, y yo estoy convencido de que es un jugador que le puede dar cosas al Barça durante el año con la cantidad de partidos que hay.
Veremos, a ver si mañana, por ejemplo, ya tiene unos minutos en Liga de Campeones. Los tuvo en Zorrilla ante el Real Valladolid. Mañana el Barça de Valverde debuta en el Camp Nou, en casa, ante el PSV Eindhoven, mientras que el Girondins el jueves a las 9 en Praga ante el Slavia. Sergi Palencia, ha sido todo un placer tenerte en los micrófonos de la media MI en Radio Marca, en el programa de fútbol internacional. Gracias, mucha suerte de aquí hacia en adelante, y la enhorabuena porque las cosas a nivel personal te están yendo bien, 4 partidos enteros, de momento la confianza del míster, y ayer con esa asistencia, aunque el equipo no pudo llevarse los 3 puntos. Sergi Palencia, un placer, gracias y un fuerte abrazo.
Vale, un placer, un abrazo, adiós.
Nosotros seguimos tras la charla con Sergi Palencia hasta las 3:30 en punto de la tarde, aquí en directo en Radio Marca.
Bote de Euromillones.
Sí, estaba pensando en una vuelta al mundo. Ajá. Eso, todo en hoteles de 5 estrellas. Escalada en África y buceo en Australia. Muy bien. Bueno, siempre en business, sí, perfecto. La Antártida. Claro, habrá que pisar todos los continentes. 3 meses. Pues 3 meses. Entonces, hecho, ponme la vuelta al mundo para regalo. Mi hermano va a flipar, porque lo tengo.
Viernes 21 de septiembre, bote de 130 millones. Juega Euromillones. No hay nada más grande.
¿Quieres disfrutar del mejor baloncesto femenino mundial? Tenerife acogerá del 22 al 30 de septiembre la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA. Síguelo en directo por Teledeporte.
Yo siempre llevo pipas de esas que tienen su puntito de sal y que son así alargadas. ¿Alargadas?
Si estás preparado para la Liga, hazlo bien. Vuelve la guía Marca de la Liga con 420 páginas de puro fútbol nacional e internacional. Consíguela ya en tu kiosco.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
En la media, EMI. Con Raúl Fuentes.
Para saludar a esta hora de la tarde y tras arrancar el programa en la Aquitania, en Francia, en Bordeaux, como siempre, en este lunes, día 17, a nuestro amigo y compañero Carlos Rosende. Hola, Rosende, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
Pues arrancado en Italia, con Sergi Palencia, el lateral derecho del Girondins de Bordeaux. Mañana el Mónaco, equipo francés, recibe al Atlético de Madrid, pero para iniciar este resumen te quería preguntar por el Chelsea de Maurizio Sarri, que parece que a la chita callando, ¿qué diría el clásico Ross? Ojito con este Chelsea porque gana y además lo hace jugando muy bien.
Sí, muy convincente, ¿no? Ya con Jorginho, Kovacic, Kanté en el centro del campo, con Hazard en un gran estado de forma. Este es el futbolista del que quiere sacar tanto rendimiento Sarri en el banquillo, entendiéndose muy bien, por cierto, con Olivier Giroud, lo cual dificulta la presencia de Morata, ya no solo de titular, sino incluso pues a lo largo de los partidos. Con Giroud a este nivel es complicado, además es un jugador que se adapta muy bien a las necesidades de Hazard, jugando de espaldas, Giroud asociándose, favoreciendo el juego del internacional belga, ya digo, así que un Chelsea convincente, sólido, que supo remontar el tanto inicial de Bamba contra el Cardiff City, que al final acabó goleando, más 10 de diferencia de goles, 15 puntos, todo victorias, y además un conjunto que sabemos que esta campaña no va a jugar Liga de Campeones, por lo tanto va a poder rotar, darle descanso a los imprescindibles en la Europa League y a partir de ahí, pues por qué no, pensar en pelearle al Manchester City y al Liverpool el título.
¿Y crees que es posible? Es decir, todo el mundo habla del favoritismo del Manchester City como campeón o como ganador de nuevo de la Premier, quizá el Liverpool como máximo rival, pero ¿crees que el hecho de que el Chelsea no aparezca en las quinielas de ser el primer rival del City, que tenga Europa League y, como bien dices, puede ir rotando, puede ser el Chelsea el tapado en Inglaterra este año?
Sí, para mí sí. Para mí sí, porque creo que condiciona mucho el hecho de no jugar Champions y de lo que para el fútbol inglés representa la Europa League, que es una competición menor hasta que se llega a semifinales. El cuerpo técnico, los jugadores titulares no tienen la exigencia, ¿no?, de estar tan involucrados en esa competición continental, con lo cual y por lo tanto el Chelsea se une a esa puja, a esa pelea, que yo entiendo que puede ser de dos, con esa alternativa del Chelsea, y el Chelsea que en el pasado, ya cuando no jugó Liga de Campeones con Conte, ganó una Premier así.
Veremos. De momento Chelsea y Liverpool han hecho el pleno. La verdad es que pocas sorpresas este fin de semana en Inglaterra. Ganó el Manchester City, ganó el Manchester United 1-2 en Vicarage Road ante el Watford, y también lo hizo el Arsenal, 1-2 ante el Newcastle. El Arsenal que poco a poco va mejorando con respecto a las dos derrotas iniciales. De Inglaterra a Italia, porque te tengo que preguntar por la Juve. Más allá de los dos goles de Cristiano Ronaldo, tardó cuatro jornadas en anotar su primer tanto. Bueno, pues parece que a partir de ahora ya se habrá desquitado el portugués, e incluso ayer también jugando, bueno, pues con el propio Mandžukić, con Douglas Costa, con Dybala, en fin, que la Juve parece que va en serio de nuevo, tanto en Italia como en la Liga de Campeones.
Sí, resultó interesante, hablando en lo puramente táctico, la presencia de Dybala por detrás de Cristiano y de Mandžukić en esa especie de 4-3-1-2, con Emre Can, Khedira y Matuidi en el centro del campo. Descansó Pjanic, como ya se esperaba, lo que tú comentabas, dos goles de Cristiano, uno embocando ya a medio metro de la portería tras un mal despeje de Ferrari, el otro bueno, al contragolpe, pierna izquierda, golpeo seco al palo largo, una Juve sólida, convincente. Le falta fútbol entre líneas cuando no juega Pjanic, eso es así. Douglas Costa acabó expulsado, parece que le van a caer 3 partidos de sanción por ese escupitajo muy feo a uno de los jugadores del Sassuolo. Descontó ya en el descuento Babacar, pero bueno, la Juve 12 de 12, pensando ya en Liga de Campeones. Por cierto, jugó de titular Cancelo, Desiglio se perdió el partido, iba a ser él el que comenzase jugando en el lateral derecho. Gran partido, ¿eh?, de Joao Cancelo, de principio a fin, subiendo la banda, con mucho recorrido, gran despliegue físico, uno de los hombres destacados en ese encuentro, en esa nueva victoria de la Juventus en la Serie A que comanda.
Decía yo al inicio, Carlos, que mucho hablar en verano en Italia de qué equipo podría pelearle a la Juventus la Serie A, ¿no? El Inter, la Roma, el Milan, que se ha reforzado, pero da la sensación en este arranque que va a volver a ser el Napoli.
Sí, eso parece. Salvó la papeleta contra la Fiorentina con un gol de Lorenzo Insigne ya en el segundo tiempo, un buen tanto del futbolista internacional italiano, discutido cuando juega con su selección, pero de momento es lo que tú comentas. Parece el Napoli el único conjunto que tiene un poquito de regularidad, pese a haber caído a inicios de septiembre con la Samp 3-0. Por lo demás, el Inter, sumido en otra crisis, mini crisis, dudas. Veremos también cómo afronta el duelo de Liga de Campeones contra el Tottenham. Bajan el lateral derecho Versálico, D'Ambrosio tocado, no sabe Spalletti si jugará con tres centrales o con Skriniar en el lateral derecho. Cayó contra el Parma, un Parma que desde sus años importantísimos, con estrellas en la Serie A, no ganaba contra el Inter a domicilio. Y la Roma con falta de consistencia, con errores en defensa, con dificultades para mantenerse a flote con marcadores a favor. Empezó ganando 2-0 contra el Chievo, acabó empatando en la recta final del partido 2-2 con ese tanto en el 83 de Stepinski. Se critica mucho a Ensonsi en este arranque de competición en Italia, el exfutbolista del Sevilla, porque no está dándole poso, sostén al equipo en el centro del campo. Hay que decir que se marcharon hombres importantes, Nainggolan entre ellos, y Strootman en la medular, y le falta ese pozo, ¿no?, esa consistencia a la Roma, que ya está a 7 puntos de la Juve, transcurridas solo 4 jornadas.
La verdad es que se está dejando muchos puntos en el inicio de temporada, y no es ni mucho menos la Roma que acabó siendo semifinalista de la pasada Champions League la pasada campaña, una Champions que arranca mañana y que, por cierto, te vamos a contar aquí en la sintonía de Marcador en Radio Marca. Rosende, gracias, mañana te escuchamos con la Champions.
Perfecto, allí estaremos.
Un abrazo para Carlos Rosende, nosotros que lo tenemos que dejar aquí porque ya se viene Pablo Parra con el Fútbol Sala, gracias a Raquel García Leña en la parte técnica, en el control de sonido, y ya sabéis, mañana arranca una edición muy pero que muy especial de la Champions. Mañana y el miércoles con la máxima competición continental, el jueves será turno para la Europa League, el Sevilla, el Real Betis Balompié, el Villarreal, todo cabe aquí en esta sintonía que es Radio Marca. En la media MI vuelve el próximo lunes, será en 7 días. Hasta entonces, adiós.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Este año, tú eres el fichaje estrella.
Hola, soy Víctor Manuel García y desde hace ya 9 temporadas hago los partidos del Numancia para Marcador. Creedme si os digo que es un auténtico placer para mí ir cada 2 semanas a la cabina de los pajaritos para compartir buen fútbol con toda la familia de Marcador. Desde Soria, un abrazo para todos.
Haznos caso. Somos lo que oyes. Radio Marca, el deporte que se vive.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916 15 15.
¿Sigues creyendo que el golf es para ricos? ¿Que es un deporte elitista? ¿Que los palos son muy caros? ¿Que no hay campos de golf cerca de tu casa? ¿O que simplemente no es un deporte o que es muy aburrido? Pues entonces eres de los nuestros. En Bajo Par, en Radio Marca, te contamos toda la verdad del golf. Bajo Par, con Guillermo Salmerón.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.